Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Rostro Universitario. Los saluda con muchísimo gusto Jimena Camacho. Es un placer estar nuevamente con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Nájera y como siempre es muy grato volver a encontrarnos en este su espacio.
Te invitamos a que nos llames y nos des tu opinión. Nuestro correo electrónico es radio@correo.uam.mx y nuestros números telefónicos 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060. Alberto Ayala está muy al pendiente, aun cuando este programa sea grabado.
Y también te recordamos que puedes escuchar o descargar nuestros programas en www.uam.mx/radio/rostro.
¿Alguna vez te has preguntado cómo le hace un submarino para flotar? Hoy con La Pantera conoceremos cómo funciona un submarino y necesitarás los siguientes materiales. 3 monedas de 1 peso, un poco de plastilina, un popote que se pueda doblar en forma de L, una botella de plástico, una bandeja o tina pequeña con agua, cinta adhesiva y un clavo de 1 pulgada.
El tema de hoy.
El sistema de salud en México.
El día de hoy nos ocupa uno de los temas por demás relevante y complejo en nuestro país. Nos referimos al sistema de salud.
En la mayoría de los casos, los esfuerzos orientados a la atención de la salud no son suficientes, pues históricamente los programas sociales o políticas públicas han carecido de continuidad.
En ocasiones, la implementación de programas sociales se debe más al esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil u organismos multinacionales, como la Organización Mundial de la Salud, que a las políticas nacionales.
Y para hablarnos más sobre el tema está con nosotros la doctora Carolina Tettelboin Enrión, profesora investigadora en la maestría en Medicina Social y en el doctorado en Ciencias en Salud Colectiva de la Unidad Xochimilco de nuestra universidad. Es un gusto que nos acompañe.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Y bueno, es un gran tema este que estamos abordando hoy día. Estamos trabajando el tema del sistema de salud en México y entonces, bueno, es un tema en efecto muy controvertido.
También está con nosotros la doctora Roselia Rosales Flores, profesora investigadora en la licenciatura de Promoción de la Salud de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Te invitamos a que participes, repetimos nuestros números telefónicos 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060 o envía un correo electrónico a radio@correo.uam.mx. Platícanos, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando te atiendes en los hospitales y centros de salud del Estado?
Profesoras, ¿cuál es la situación del sistema de salud en México?
Bueno, la situación del sistema de salud en México hay que vincularla con lo que está pasando a nivel mundial. Estamos frente a un cambio muy importante en el tema de los sistemas de salud. Está produciéndose un proceso de transformación de la forma en la que los conocimos desde los años 40 del siglo pasado. Y entonces México también está participando en esta misma situación. Esto significa que todavía vemos las instituciones de salud creadas en los años 40, la Secretaría de Salud, el IMSS y después posteriormente otras instituciones de seguridad social, donde la Secretaría de Salud atendía, digamos, a los que no tenían seguridad social y daba atenciones a través de una infraestructura, unos recursos, etcétera. Lo mismo los sistemas de seguridad social tenían, que son generalmente los que han tenido históricamente más recursos porque hay una contribución tripartita o bipartita. En el caso del IMSS es tripartita porque contribuyen los trabajadores, el patrón y el Estado. En el caso del ISSSTE, que es una segunda sistema de seguridad social importante en México, aunque mucho más chico que el ISSSTE y el ICLIMS, que atiende aproximadamente al 7% de la población, que son los burócratas y que tiene un poco menos de recursos, pero en conjunto todas estas instituciones están sufriendo cambios desde los 80 que están redefiniendo el campo, digamos, de la atención a la salud, y estamos frente a un panorama en tránsito que todavía no se termina de definir y que no sabemos si va a llegar a un feliz término, si las políticas que han decidido implementarse son las más adecuadas, porque todos estos procesos se han dado efectivamente, tal como se dijo aquí, bajo la influencia muy importante de las propuestas que ha hecho el Banco Mundial en los 90s, y eso ha significado un corrimiento, digamos, del tema de la salud hacia la cuestión del mercado. Entonces, un ámbito que habitualmente había sido protegido por políticas sociales y públicas, hoy día está siendo penetrado por las decisiones y las lógicas del mercado, y eso entonces no nos permite augurar claramente cuál va a ser el destino.
Y en comparación con otros países, ¿cómo andamos?
Bueno, el sistema de salud mexicano, por ejemplo, con respecto a América Latina, el porcentaje que se gasta en salud es mucho menor. Hay países, en México a partir del 2000 al 2006 se ha ido aumentando el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, y es alrededor del 6.5%, pero esto como promedio de los países, por ejemplo, de América Latina, es menor. Y mucho menor de otros de los países que tienen grandes economías, por ejemplo, Brasil, Colombia, Argentina, Chile. Hay que tener un poco de cuidado con esto porque de repente el gasto en salud se suma tanto el gasto público como el gasto privado. Entonces, a veces es difícil de estar vislumbrando si es equitativo o no es equitativo lo que se está invirtiendo en salud para todas las poblaciones. Eso podría decir en términos generales sobre cómo se compara con otros países.
¿Las políticas sanitarias y de seguridad social que se implementan en México, consideran ustedes que son suficientes para cubrir las necesidades de nuestra población?
Como decía, estamos en un tránsito que podríamos decir que históricamente no han sido suficientes. Es decir, las políticas creadas en el siglo pasado establecieron un tipo de servicio según la adscripción laboral de los sujetos. Y eso significó que cada ámbito, digamos, según su condición laboral, tiene un tipo de atención específica. Sin embargo, había un privilegio, digamos, de la lógica médica en este tipo en todas las instituciones. Hoy día las políticas se orientan más a desperfilar lo que es el papel del sector público a través de la prestación que se hacía históricamente. Hoy día se dice muy fácilmente que incluso en alguno de los censos de INEGI ya no aparece la Secretaría de Salud como prestador de servicio, que es la tendencia, ¿no? Aparece el Seguro Popular, pero no aparece esta importante herramienta que habíamos tenido de prestación de servicio como la Secretaría de Salud, que es descentralizada en los estados, etcétera, porque la tendencia es a crear un sistema de prestadores que no tengan una vinculación directa con el Estado, es decir, que sean prestadores privados, que sean que hay en este momento, por supuesto, que se requiere al sector privado para hacer este tránsito, pero en el futuro se espera que hayan proveedores muy diversos que puedan prestar estas atenciones según la capacidad de pago de las personas o de las familias. Y incluso las instituciones de seguridad social entrarían, digamos, en este pool de oferta para poder prestar servicios, o los grandes hospitales, etcétera, privados también, de manera que el Estado se haría cargo de un per cápita básico que garantizar a la población, especialmente a la población más pobre, pero si la población requiere de servicios de más de mayor, no diría calidad, sino que de mayor complejidad tendría que pagar esta diferencia. Entonces las políticas actuales en México son políticas que a través de un discurso que es muy críptico, que hay que entenderlo muy bien, que nos quiere decir, está variando hasta este panorama de nuevas instituciones distintas a como las hemos pensado hoy día, y que, bueno, tendremos que ver cómo, como decía antes, cómo se desarrolla este panorama. Pero yo diría que en este momento son menos suficientes que las que teníamos antes, claro, habiendo estas otras habiendo sido insuficientes también, y que en el futuro esperamos que, si el proyecto del Estado mexicano logra consolidarse, tendremos que ver los efectos, porque también en muchos países latinoamericanos se han dado transformaciones de este tipo. Chile y Colombia son los más enigmáticos en este sentido, los más evidentes, y sus resultados, especialmente el de Colombia, son resultados que, a partir de este cambio donde se cambia el derecho por el pago a la salud, se ha deteriorado profundamente las instituciones públicas y de seguridad social, y los ciudadanos están en una especie de desamparo. Exactamente, incluso tienen que recurrir a las instancias judiciales para garantizar su derecho a la salud. Entonces, la situación es más o menos esa.
Ahora, doctora Rosales, dentro de este gasto, que cada vez es menor, ¿qué tanto se invierte en equipamiento, en el tratamiento de servicios médicos, en medicamentos en el país?
Bueno, lo que es importante ver aquí no solo es cuánto se invierte, sino la relación que existe en cómo se invierte en los equipos, en la tecnología, en los medicamentos, en qué tipo de servicios, y relacionado con la población que tiene acceso a los servicios. Por ejemplo, tenemos datos de 2005, tenemos, por ejemplo, los tomógrafos, y hay una relación de 3.6 tomógrafos que sirve para hacer el diagnóstico de ciertas enfermedades, muy especializado, con mucha tecnología, por 1 millón de habitantes. Es muy poco la cantidad de equipamiento que hay en relación con lo público, y después con los tomógrafos, perdón. Y después, la otra cuestión que hay que ver aquí es, por ejemplo, podríamos decir que estos tomógrafos están distribuidos en forma equitativa entre el sector público y el sector privado. Sin embargo, el sector público atiende mucha mayor población que el sector privado. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Sobre los medicamentos, también estamos en más o menos en la misma idea, porque tenemos que, en el sector público se invierte una cantidad de dinero, pero sobre todo es en medicamentos que ya se ha perdido la patente, que son genéricos, y en el sector privado se utilizan medicamentos que son que todavía que no son genéricos, digamos. Por ejemplo, en el 2004, el 21% del gasto total en salud se destinó al gasto en medicamentos. De este 21%, casi el 88% fue de gasto de los usuarios, ¿no? Fue un gasto que se hizo directamente, o sea que no se está invirtiendo del gasto público. Estas tres, es muy interesante la pregunta, porque estos elementos que ustedes están mencionando nos dan un panorama sobre el acceso que se tiene no solo a los hospitales, a los centros de salud, sino que también a la tecnología, al medicamento, y que, bueno, como lo hemos estado platicando, hay una distribución desigual de todo esto, y es inequitativo, ¿no?, con respecto a las necesidades de la población y lo que tienen en acceso. Sobre los servicios de salud, bueno, por lo general se dividen en dos: servicios personales y no personales. Y los servicios personales nos referimos a los curativos y a los hospitalarios. Tienen muchísimo mayor costo y son más utilizados en el sector privado. Y los no personales, que son de salud pública, por ejemplo, vacunación, las desparasitaciones, detección oportuna de ciertas enfermedades crónico-degenerativas, se realizan en el sector público. Son de menor costo y es a lo que más se destina en el sector público. Entonces, bueno, en términos generales, lo que podríamos decir que también hay una distribución inequitativa de los recursos, del equipo, de los medicamentos en un sector y en otro. Y que en México los usuarios destinan una gran cantidad de dinero a comprar medicamentos.
¿Y qué tan equitativo es el servicio pensando en los diversos grupos sociales que tenemos?
No, pues es profundamente inequitativo. Es decir, hay, justamente si miramos la actual característica todavía de los sistemas de salud, resulta que tenemos, si lo calculáramos en per cápita, tenemos, por ejemplo, Pemex, que es tal vez la institución más rica, gasta un porcentaje altísimo, por decir una cifra, 11 mil pesos al año por persona, ¿sí? Si lo dividimos en per cápita. Y, por ejemplo, en las instituciones de seguridad social como el IMSS, que es la segunda, digamos, más rica, gasta aproximadamente un porcentaje de 2.500 a 3.000 pesos, de 11.000 a 2.500 pesos. Y si nos vamos a la Secretaría de Salud, digamos, en su versión histórica, serán 500 pesos. Es decir, hay una variedad muy impresionante del gasto en salud que hace que la atención sea, es decir, el personal es posible que sea en calidad del mismo, sin embargo la cantidad y el equipamiento, los insumos, los medicamentos, etcétera, es que se alcanza a comprar con estas cifras es totalmente diferencial, de manera que estamos frente a una situación muy inequitativa en general. Hay una parte de la población que está sin atención, población rural, población que está desabastecida de servicios de salud. Y por otro lado, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a resolver este asunto? Porque es un tema profundo, es decir, estamos en un tránsito, pero el tránsito tampoco garantiza que podamos tener un sistema más universal y más equitativo, es decir, que tengamos, por ejemplo, un sistema igual para todos los mexicanos. Eso no es lo que se está proyectando en las políticas hoy día y, por lo tanto, vamos a seguir manejando un déficit muy profundo. Hoy día se habla, por ejemplo, de la protección social en salud a partir de que dio pie a la creación del Seguro Popular en Salud, que es la alternativa que está manejando el gobierno. Y es un programa que, si bien ha significado una derrama de recursos muy importantes para el sistema público, es para la operación de este programa, dentro del sistema público. Y entonces, bueno, eso significa que estamos generando nuevos recursos, pero no son para fortalecer el sistema público que teníamos o poder hacerlo la base de un sistema más general. Entonces tenemos ahí un pendiente que tendremos que resolverlo en los futuros años.
¿De qué forma intervienen las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema de salud?
Bueno, es muy importante sobre todo la información, ¿no? Por ejemplo, vimos el problema que hubo con la influenza, estar transmitiendo la información y ubicando los casos. Epidemiológicamente es muy importante eso, estar informados. Esta información y la tecnología tiene que ver con la economía del país, tiene que ver con las políticas y sigue a los recursos. Entonces, para que funcione un sistema de salud debe ser adecuado estos elementos.
Doctora, sabemos que próximamente en la UAM se realizará el Congreso de la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud. ¿Nos puede platicar un poco al respecto? ¿Quiénes pueden ir? ¿A quién está dirigido?
Claro que sí.
Muchas gracias.
Estamos organizando en la rectoría de la UAM el 21 Congreso de la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud. Es el congreso de esta asociación que ya va a tener 21 años en septiembre y que reúne a expertos de países con lengua latina. Esa es la particularidad del Congreso, que discuten temas sobre los servicios de salud y ya sea desde el punto de vista académico, de la investigación o de los propios servicios de salud y de la gestión. Entonces vamos a tener aquí próximamente, ya en septiembre, en unos días más, un contingente de expertos de diferentes países, de Europa Central, de Europa Oriental, de Quebec y de América Latina y del Caribe, presentes en nuestra universidad, para poder presentar los trabajos sobre los temas de investigación que están trabajando cada uno de ellos. Es un programa muy diverso, muy interesante, que reúne, como digo, a muchas nacionalidades, a muchos países, y que muestran de alguna manera esto que hemos hablado hoy día, o sea, cómo están migrando los sistemas de salud en general, de distintas naturalezas, hacia nuevas alternativas. Entonces, es muy interesante porque ahí se va a mostrar cuáles son las alternativas que están tomando cada país, ¿no? Cómo, a pesar de haber un fondo general más o menos común, la adopción de las medidas de cada uno son muy particulares. Entonces yo los invito a poder visitar la página de nuestra asociación, que es www.alas.org, a fin de que puedan informarse sobre este congreso y contarles también que es un congreso que lo hemos constituido a partir del apoyo de las universidades públicas del país. Y entonces participa la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la del Estado de México, la de San Luis Potosí, etcétera. Una diversidad de universidades que han hecho posible este congreso.
Pues muchísimas gracias, doctora Carolina Tettelboim-Henrión, profesora investigadora en la maestría en Medicina Social y del doctorado en Ciencias de la Salud. No, en Ciencias en Salud Colectiva de la Unidad Xochimilco de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estar
aquí. A ustedes.
Y también le damos las gracias a la doctora Roselia Rosales Flores, profesora investigadora en la licenciatura en Promoción de la Salud de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Presentamos a otro exitoso egresado de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Unidad Azcapotzalco de nuestra universidad. Él es Ricardo Valerio Benítez Vega, quien actualmente se desempeña como ilustrador de publicaciones y cómics, además de profesor en escuelas de animación. Escuchemos.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Ricardo Valerio Benítez Vega. Yo estudié diseño de la comunicación gráfica en la Unidad Azcapotzalco. Yo soy parte de la generación de 1998. Actualmente me dedico a hacer ilustración y diseño gráfico. Hago concept art y pues ilustración digital. También doy clases en escuelas de animación y de hecho en la UAM también un par de talleres de cómic, por ejemplo. Para mí representa algo muy importante ser egresado de la UAM, sobre todo porque he encontrado una gran cantidad de gente de la UAM trabajando en el medio de la ilustración y del diseño, sobre todo directores de arte en todos lados y pues muchos colegas. El pasar por la UAM es bastante bueno porque te das cuenta de que hay una gran cantidad de creatividad que se concentra en un solo lugar. En mi modo de ver, sí es una garantía de éxito en diseño gráfico haber pasado por la UAM. Por lo mismo, pues bueno, yo lo recomiendo mucho. Y bueno, en mi opinión, podría decir que la clave del éxito es simple y sencillamente obedecer lo que uno quiere. Algo importante también de esto es no solamente mejorar de una forma individual, sino poder dar a conocer tu trabajo, o sea, que los demás vean que estás mejorando, no necesariamente porque quieras compararte, sino porque de esa forma puedes saber si lo que haces pues está dentro de un contexto. Muchas gracias.
Y la pantera ya está lista para el experimento de hoy. Es momento de escucharla.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
We all live in a yellow... ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, mis panteritas! ¡Qué bueno que llegaron! Nada más ustedes faltaban para iniciar este viaje por el fondo del mar. Nos sumergiremos en las profundidades de estas aguas a bordo de este submarino que... pero no pongan esa cara. No se asusten, panteritas. No nos vamos a hundir. Creo que antes de comenzar nuestra travesía, debemos hacer un pequeño experimento para explicarles por qué nuestro viaje es seguro en este maravilloso submarino. ¿Listos? Vamos a necesitar 3 monedas de 1 peso, un poco de plastilina, un popote que se pueda doblar en forma de L, una botella de plástico, una bandeja o tina pequeña con agua, cinta adhesiva y un clavo de 1 pulgada. ¿Ya tienen todos los materiales? Bien, bien. Primero, con la ayuda del clavo, hacemos 2 agujeritos en un costado de la botella, que sean de 1 o 2 milímetros. Así, así, con cuidado. A continuación, pegamos en hilera nuestras monedas con cinta adhesiva en el otro lado de la botella. Las monedas servirán para darle un poco de peso. Después, colocamos el popote formando una L en la boca de la botella, de tal manera que un pedazo de este salga como un respirador. Con la plastilina, formamos un tapón que cubra la boca de la botella. ¡Ah, sí! Hay que procurar que el popote quede bien ajustado para que no entre agua por ahí. ¡Listo! ¡Vamos a probar nuestro submarino! Llena con agua la tina o la bandeja. Coloca la botella hundiéndola hasta que se llene de agua. A través de los agujeritos que le hicimos al principio, ¿te acuerdas? ¿Qué sucedió? ¡Exactamente! Nuestra botella se sumergió en el agua. Ahora soplamos fuerte en el popote para enviar aire a la botella. ¿Qué observaron? ¡Así es! El aire que enviamos a la botella hizo que el agua saliera por los agujeritos y nuestra botella volvió a flotar. Y esta, ¡tarán!, es la explicación. Existe una fuerza que impulsa hacia arriba a los cuerpos que se encuentran dentro de los líquidos. Esta fuerza se llama fuerza de empuje. Si el empuje es mayor que el peso de un objeto, este flota. Si el objeto pesa demasiado, es decir, más que la fuerza de empuje, entonces el objeto se hunde. Los submarinos utilizan tanques que se llenan o vacían de agua para manejar a voluntad su peso y sus propiedades de flotabilidad. Estos tanques se llenan de agua para sumergirse, mientras que para salir a la superficie se les inyecta aire con mucha fuerza, así como lo hicimos al soplar. Pues ahora que todo está listo y explicado, ¡vámonos! ¡Capitán Nemo, es hora de partir! ¡Arriba!
Noticias.
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 Rostro Universitario felicita a la doctora Marisol López López del Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM Xochimilco por el premio que la Fundación Armstrong Laboratorios de México otorgó a su trabajo Estudio Molecular en Familias con Demencia Autosómica Dominante.
A través de este estudio se busca detectar los genes involucrados en la demencia y el Alzheimer, por lo que resulta una herramienta de diagnóstico altamente valiosa para la clasificación, manejo clínico y asesoramiento genético.
Este trabajo es resultado del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
Y extendemos también la felicitación a Pablo Mata Olay por el premio que recientemente obtuvo con su obra titulada La Volcana, en el concurso literario infantil El Barco de Vapor, que otorga SM Editorial. Pablo Mata es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Unidad Xochimilco de nuestra UAM. ¡Felicidades!
No te pierdas nuestro siguiente programa. El tema de la mesa será Movimientos Sociales, la criminalización de la protesta.
Y es todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado y una vez más agradecemos que nos hayan acompañado.
Buen fin de semana y los esperamos el próximo sábado.
Agradecemos a todo el equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Guión, Verónica Fuentes.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atención en las llamadas, Alberto Ayala.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cutberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.